La mañana.
COPE Madrid. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es viernes, se nos nota a todos en la cara. Por fin estamos ya rozando con los dedos el fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas esta jornada? ¿Bien? Espero que esa sea la respuesta. Es al menos la que me gustaría escuchar. Soy Beatriz Pérez Otín y voy a estar contigo hasta la una y media, muy pendientes de lo que hoy es noticia en Madrid, buscando, bueno, todo eso que te afecta, que te toca de cerca, que ocurre en tu municipio, en tu ciudad. En definitiva, en la Comunidad de Madrid. Y hoy, en concreto como viernes que es, hemos preparado planes fantásticos para que los disfrutes durante el fin de semana. Eso sí, quiero empezar hoy con un informe que a mí particularmente me pone los pelos de punta. ¿Sabías que más del 90% de los médicos de la Comunidad de Madrid han sufrido alguna agresión verbal o física a lo largo de su vida profesional? Son datos que acabamos de conocer del Colegio de Médicos de Madrid. El 85% de estas agresiones son verbales, un 15% son físicas, al tiempo que surgen, bueno, pues nuevos tipos de delito relacionados con Internet. Y digo yo que ¿quién no ha tenido una relación estrecha y cercana con su médico, no? Son, al fin y al cabo, profesionales que están muy cerquita de nosotros, que cuidan de nuestros hijos, también de nuestra salud. Profesionales que han dedicado media vida a estudiar y que están en continua formación, que es lo que exige una profesión como la suya, que en estos momentos además contrarrestan los recortes de su sector con guardias interminables de más de 24 horas y que aún así nos atienden en ambulatorios o en hospitales dando lo mejor de sí mismo, al menos la gran mayoría. Y sin embargo, ¿qué es lo que están recibiendo? Bueno, pues ayer precisamente el Colegio de Médicos decía en su informe que son víctimas de agresiones causadas por pacientes con patologías mentales, también por sus familiares. Lo que más me chirría de todo esto es lo que ocurre en atención primaria. Muchas de estas agresiones, fíjate, están motivadas por la negativa del facultativo a conceder bajas. ¿Cómo somos, no? Y en la atención de urgencias hospitalarias, y en el SUMA o en el SAMUR, se originan porque se está en desacuerdo con el criterio médico o por la exigencia de una asistencia inmediata. Detrás de este incremento de agresiones está la crisis económica. Nos da más detalles Ana Sánchez Atrio, que es la vicepresidenta del Colegio de Médicos.
Finalmente son tiempos de espera en las consultas no justificados. Muchas veces pues los pacientes requieren mucho más tiempo del asignado, con lo cual se van sumando tiempos y los que los en la lista final pues tienen que esperar demasiado. También la frustración ante expectativas de bajas laborales. Otra de las causas frecuentes también es el desacuerdo con el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento. Espera uno que el médico le vaya a dar un tratamiento muy novedoso o le vaya a hacer una prueba que le va a solucionar su problema, y eso es una falsa expectativa que aporta esta información. Todo en urgencias. Y en los médicos de atención primaria, pues son los pacientes que presentan unas conductas violentas asociadas a sus patologías de base, que suelen ser patologías psiquiátricas, sobre todo las duales, o que uniones de adictivas y duales.
Buscando soluciones, desde el Colegio de Médicos anuncian la puesta en marcha de un teléfono de emergencias las 24 horas del día, un servicio que va a permitir detectar esas agresiones que en un 80% de los casos no se denuncian, acompañar a los agredidos y ponerlos en contacto con las fuerzas de seguridad para formular la denuncia que corresponda. Esta es una de las noticias del día, una de las que nos ha impactado y queríamos contarte, compartirla contigo, pero no es la única. Enseguida vamos a contarte otros temas de nuestra actualidad, pero antes vamos con la información de servicio. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT. Israel Martínez, buenos días.
Buenos días. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación, así que tranquilidad. Nivel de servicio blanco.
En cuanto al tiempo, vamos a tener intervalos de nubes medias y altas, aumentando los cielos a muy cubiertos. Habrá precipitaciones débiles a partir de esta tarde por encima de los 1200 serán de nieve. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, quería decir. 13 grados de máxima en Aranjuez, 12 en Alcalá de Henares, 11 grados en Madrid y 9 grados en Collado Villalba. Para mañana sábado vamos a amanecer, inaugurando el fin de semana con los cielos poco nubosos y las temperaturas nocturnas sin cambios o en ligero ascenso, con mínimas que van entre los 3 grados negativos y los 4 grados. En cuanto a las diurnas, también sin cambios o en ligero ascenso, con máximas entre los 6 y los 14 grados. El viento soplará de componente flojo.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Y bueno, una de las noticias de esta semana precisamente es la búsqueda y captura, ¿no?, de quien será la cara visible en el Partido Socialista de Madrid después de que se destituyese hace una semana a Tomás Gómez. Tomás Gómez que ha vuelto al aula, ha vuelto a sus clases, bastante afectado según sus propios alumnos, pero bueno, pues intentando volver a su propia rutina. Volviendo al tema del PSM, hoy finaliza la consulta a la militancia socialista para elegir en asambleas locales quién será ese candidato a la Comunidad de Madrid. Un proceso en el que Ángel Gabilondo está tomando la delantera al otro aspirante, Pedro Cerolo. Una vez conocidos los resultados, la gestora que preside Rafael Simancas va a interpretar la opinión mayoritaria de la militancia y elevará un dictamen a la Comisión de Listas Federal, de manera que el próximo sábado, es decir, mañana, el Partido Socialista de Madrid ya tendrá un candidato. A lo largo del programa te vamos a ir actualizando esta información, te vamos a contar un poquito más cómo es este proceso y cómo se va sucediendo. Son las 12 y 13 minutos, seguimos en La Mañana en Madrid, vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta vamos a hablar de una especie invasora de nuestro hábitat que está acabando con nuestras especies autóctonas, como es el mapache, ese animalito simpático que a veces vemos en los dibujos animados y que desde el 2003 ha aterrizado en nuestra Comunidad de Madrid, en concreto en el corredor del Henares, está acampando a sus anchas. Y bueno, no todo lo que nos deja es positivo. Vamos a hablar con Felipe Ruza, que es el subdirector general de Conservación del Medio Natural, para que nos cuente un poquito cuál es la historia del mapache en la Comunidad de Madrid.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol. Es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la COPE.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de tiempo de juego.
Paco González, es tiempo de juego.
Hola, Pepe, de nuevo. Sigue tiempo de juego desde las 3 y hasta las 2 de la madrugada.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 24 de febrero te ahorras el IVA en todos los televisores Smart TV de la marca LG para canjear en próximas compras. Y también en Carrefour.es.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.
12:15 minutos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Seguimos aquí en La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Voy a hablarte ahora de un fenómeno muy curioso que ocurre en nuestra región desde el año 2003. La proliferación de mapaches. Sí, sí, mapaches, como lo oyes. Esos simpáticos animalitos que tienen cara de buena gente y que, sin embargo, están a miles de kilómetros de su hábitat natural, América, y aquí, sin embargo, son una especie invasora. La primera vez que se les vio en libertad fue en el Parque del Sureste de la región, de la Comunidad de Madrid. Poco a poco se han ido reproduciendo, se tiene constancia de que hay más o menos 400 adultos hoy en día y han llegado a la vecina provincia de Guadalajara. Sobre ellos, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues que son simpáticos, son limpios y afectuosos, y esto ha hecho que muchas familias los hayan comprado e introducido en sus hogares sin tener en cuenta que también pueden ser agresivos y transmitir enfermedades como la rabia o la lombriz redonda. desde las administraciones en estos momentos se está luchando contra su comercialización. Por cierto, nada barata, 600 euros el ejemplar, y se busca erradicarlo por lo perjudicial que resulta para especies autóctonas como la nutria, las gasduñas o los zorros. Hoy queremos saber un poquito más de la presencia del mapache en nuestra región y por eso hemos invitado a Felipe Ruza, subdirector general de Conservación del Medio Natural. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya lleva más de 12 años aquí el mapache. ¿Cuál es su historia y cómo llegó hasta nuestra tierra?
Bueno, pues como mascota. Efectivamente es un animal que puede resultar simpático, pero yo no puedo darte la razón en cuanto a que sean simpáticos y agradables y tengan buen carácter. Al final estos animales cuando se hacen adultos y especialmente cuando entran en el periodo de celo, pues se vuelven bastante agresivos como norma. Entonces, pues esto ha llevado a algunas personas a deshacerse de una manera incorrecta de ellos, que es liberándolos en el campo, y esto es lo que ha producido, junto con algún escape que haya podido ser accidental, porque estos animalitos también son bastante hábiles utilizando sus extremidades, han podido abrir su jaula y también pues incorporarse al medio natural de la Comunidad de Madrid y bueno, pues reproducirse y llegar a la situación en la que estamos hoy día.
¿Y entonces por qué han llegado a las familias? ¿De qué manera se han comercializado para que una familia decida adoptarlo como una mascota más, como si fuera un gato o un perro?
En su momento este animal pues era comercializable, quiero decir que legalmente se podía vender en las tiendas de mascotas y bueno, intercambiar entre particulares y demás. Sin embargo, bueno, pues de un tiempo a esta parte he visto que podía haber problemas no solo con esta especie sino con otras muchas, pues el gobierno del estado pues decidió establecer a través de un real decreto un listado de animales que no se podían comercializar y que estaban declarados como exóticos invasores, no solamente exóticos, sino exóticos invasores. Este carácter de invasor lo que viene a decir es que determinados animales pues se pueden incorporar al medio natural, bueno, en este caso nuestro de la Comunidad de Madrid, pero en cada comunidad autónoma pues hay otra serie de animales que también son compatibles con su medio ambiente y bueno, pues que desplazan a los propios animales que de manera autóctona existen y bueno, transmitiendo enfermedades y creando otra serie de daños y perjuicios.
Vamos a dejar claro cuáles son esas consecuencias de tenerlo en casa, porque no es un animal que se pueda domesticar en cualquier caso.
Bueno, la experiencia nos dicta que estos animales se vuelven bastante agresivos y realmente la convivencia en una familia resulta bastante difícil. Por otra parte, no, en este momento no es posible comercializarlos ni intercambiarlos. La normativa lo que dice es que aquellas personas que lo tengan de una manera legal, pues lo pueden seguir manteniendo en tanto en cuanto pues esté en su poder. Si alguna persona, por algún motivo, no pudiera hacerse cargo de él, del ejemplar en cuestión, pues lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con la administración, que hay centros donde se puede entregar, y lo último, por supuesto, pues es liberarlo en el campo, porque como decimos, pues aparte de interferir con la fauna autóctona, pues puede ser un problema serio de salud.
Señor Ruza, ¿qué está haciendo en estos momentos la Comunidad de Madrid para controlar esta especie?
Pues la comunidad autónoma está haciendo un seguimiento, como le corresponde por la normativa europea de toda la fauna silvestre. En particular, este animal, como está ligado a los ecosistemas acuáticos, o sea, a los cauces de los ríos y a las zonas fluviales, pues a la vez que hace el seguimiento de otras especies ligadas a estos ecosistemas, como digo, como puede ser la nutria, la garduña, el turón, etcétera, pues a la vez que se hace este seguimiento, pues se hace el seguimiento de la posible existencia de ejemplares de mapache, y donde se localizan alguna de estos grupos familiares, porque el mapache suele ser un animal que forma grupos más o menos numerosos, y que donde hay uno, pues normalmente hay un número de entre 10 y 20 ejemplares, podríamos decir que podría ser un grupo característico, pues se procede a su captura del medio natural, su retirada del medio natural, sí.
El mapache no es la única especie invasora, ¿no?, que tenemos en estos momentos.
Bueno, quizá sea una de las más llamativas, uh-huh. Y precisamente, bueno, pues porque precisamente ha llegado a través de los hogares, pero quizá algunas de las especies, no solamente las especies animales, sino también las vegetales, a lo mejor algunas de las más peligrosas son aquellas que son silenciosas, que se han venido hablando pues también de ellas. El mejillón cebra, pues que es una especie de mejillón de agua dulce pequeñito, pues que está invadiendo determinados embalses de las cuencas del Ebro, y de momento, bueno, pues parece que se va conteniendo, pero que se puede extender por las cuencas fluviales en los embalses a través de, por ejemplo, de la navegación, que las larvas se quedan en las barcas y al cambiar de un embalse a otro pues se puede distribuir, o también se ha hablado del mosquito tigre, que uh-huh. también pues que también transmite enfermedades, o del plumero de la pampa, que está en fin ocupando muchos prados y praderas de la zona norte de España, en Cantabria y en Asturias, y que bueno, pues que avanza digamos interfiriendo con el normal desarrollo de los prados que se dedican a la ganadería en estas zonas. En fin, la actividad humana, con su cada día mayor capacidad de transporte de mercancías y de personas, pues al final, unas veces queriendo y otras sin querer, produce este efecto de dispersión de una serie de especies animales y vegetales que no siempre son compatibles con las especies que hay en ese medio. En la Comunidad de Madrid, una de las especies que resulta más, no sé si más chocante o más más llamativa, pues efectivamente es el mapache.
Desde luego es una consecuencia más de la globalización en la que estamos todos inmersos.
Pues seguramente sí.
Estamos con Felipe Ruza, es su director general de Conservación del Medio Natural en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
A ustedes, buenos días.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Hablamos ahora de patinaje artístico y en concreto de una modalidad que se hace en grupo y que este fin de semana va a ser noticia en Madrid. Aterriza en el Complejo Municipal de Aluche mañana sábado el 18º Trofeo Internacional Latina de Grupos Shows. Es una disciplina muy atractiva, tanto por su carga deportiva como por su espectáculo, ya que se patina en grupo y pueden llegar a ocupar la pista en un momento determinado hasta 30 patinadores. Lo curioso de todo es que, a pesar de que en España somos campeones del mundo en una de esas modalidades, sabemos muy poco de ella. Para conocerla más, hemos invitado al programa al Club Aluche de Patinaje Artístico, actualmente campeón en la Comunidad de Madrid desde hace 5 temporadas, y están con nosotros, pues mira, Susana Villafranca, que es la directora técnica. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días.
Y Almudena Moreno López, que es patinadora y entrenadora. Buenos días.
Buenos días.
A ver, contanos un poquito, ¿qué es exactamente cómo va a ser exactamente el encuentro de mañana? ¿Qué es lo que estamos celebrando?
Bueno, pues estamos celebrando principalmente pues que esta modalidad de deporte se conozca un poquito más. Vienen patinadores de muchas partes de España. Hemos tenido ocasiones en las que venían de fuera, pero bueno, ahora de momento, pues por la que está cayendo la crisis y demás, pues solo nos vienen de España. Y principalmente, pues eso, que dar a conocer nuestro deporte, que es maravilloso, y que la gente disfrute con lo que nosotros disfrutamos.
Almudena, ¿cómo es visualmente?
Pues es bastante espectacular, porque lleva todo una coordinación, acuerdo con una música, con una historia, y lo que es ver a bastante gente coordinada a la vez y todo, mola mucho.
Nos podemos hacer una idea que puede ser a lo mejor como la natación sincronizada, pero en este caso sobre una pista y con patines.
Más o menos.
¿Cuántas horas se puede llegar a entrenar al día?
Al día depende. A la semana sí que se acumulan más horas. Al uh-huh. día a lo mejor una carga muy grande se hace muy pesado. Uh-huh. Pero a la semana sí que se acumulan bastantes horas.
¿Cuál es la historia del club, Susana?
Bueno, pues nuestra entidad nace a manos de Isabel Romero, que fue en su día mi entrenadora, con más de 40 años de historia el club. Y bueno, poquito a poco, con mucha ilusión, trabajando mucho, pues hemos llegado a lo que es hoy el club.
¿Cómo nace esta modalidad? ¿De dónde se importa? ¿Cuál es?
Pues la experiencia más grande yo creo que está en Italia. Ahí, vamos, de hecho ahí es donde nos mandan las órdenes que tenemos y las pautas que tenemos que seguir. Entonces yo creo que surge desde Italia.
¿Por qué creéis que es el gran desconocido?
Pues la verdad es que yo no lo tengo muy claro, porque el patinaje sobre hielo está bastante reconocido y tampoco difiere mucho sobre ruedas, solo el material, la pista y poco más. Uh-huh. Los integrativos son los mismos, muy parecidos y no sé.
Almudena, ¿cómo sería una jornada de entrenamiento?
Pues nuestros entrenamientos están enfocados en 3 partes prácticamente. En una preparación física que se necesita para patinar y aguantar bien lo que es el entrenamiento luego con patines. y también una parte que tenemos sin patines para poder coordinar todo entre todas las componentes del grupo.
O sea, que todas las, o sea, ¿qué hombres no tenemos todavía en el club?
En nuestro grupo de momento no hay.
Llamamiento a los hombres que les gusten las cuatro ruedas, ¿eh? Que hay un club de patinaje.
Bueno, vamos a defender que tenemos tres chicos maravillosos,
sí,
en nuestro club.
Bueno, de cara a mañana, ¿cómo va a ser ese encuentro?
Pues va a ser intenso, intenso, porque entramos en el pabellón a las 7:30 de la mañana y probablemente saldremos a las 10:30, a las 11 de la noche. Mucha emoción, muchos nervios, porque claro, hay gente que compite por primera vez o se ha desplazado a otra comunidad, que eso parece que no, pero como que te pesa un poquito a la hora de salir a patinar, por los nervios y por, bueno, pues porque estás saliendo de tu comunidad. Y bueno, pues lo disfrutaremos como podamos, pero vamos, ya te digo que mucha prisa, muchos nervios y mucha intensidad.
¿Habéis preparado varias coreografías?
Sí, hemos, este año el Club de Aluche tiene 4 grupos shows, uno compitiendo a nivel nacional y otros 3 a nivel promocional.
Uh-huh. Cuéntanos un poquito cómo son las chicas que entrenan, qué edades tienen.
Pues la edad es muy variado, la verdad. Y desde quinto de primaria, que es la más chiquitita, hasta los 20 años.
¿Y solo está el Club de Aluche? ¿No hay ningún otro club en la Comunidad de Madrid?
En la Comunidad de Madrid no, fuera de Madrid sí que hay
no,
más.
En la Comunidad de Madrid sí, lo que no hay es en Madrid Capital.
En Madrid Capital, eso es. Uh-huh.
En la Comunidad de Madrid hay bastantes clubes que se dedican a esta modalidad.
Uh-huh. Bueno, ¿mañana qué nos jugamos?
Pues nos jugamos la tranquilidad y el estar preparados, porque tenemos el campeonato nacional dentro de 2 semanas. Entonces, bueno, esto es como un rodaje para poder preparar bien a conciencia lo que es el campeonato nacional.
Pues nada, vamos a recordar que mañana tenemos una cita importante, me imagino que abierta para todos aquellos que quieran,
sí,
acercarse,
sí,
animaros a conocer de cerca esta disciplina, es con ese Trofeo Internacional Latina de Grupo Shows, que es una disciplina de patinaje sobre ruedas, que tiene una parte, pues bueno, muy visual y una parte física, ¿no?, y deportiva, donde vamos a poder ver cómo se patina en grupo, coreografías, me imagino que muy cautivadoras. Muchísimas gracias a las dos por venir hasta nuestros estudios. Almudena Moreno López, patinadora y entrenadora.
Gracias a vosotros.
Susana Villafranca, directora técnica del club. Muchísima
Muchas
suerte.
Gracias. Muchas gracias.
En apenas unos segunditos vamos a alcanzar las 12:30. Enseguida vamos con la última hora.
COPE Madrid. Estar informado.
Son las 12:30, actualizamos la información con Álvaro Montaner. ¿Qué hay? Muy buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
El Ayuntamiento no va a recurrir la anulación de la ampliación del Santiago Bernabéu.
Así lo ha hecho saber Paz González, delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Ha sido durante el Pleno Municipal y, aunque no están de acuerdo con la sentencia, la respeta y asegura que buscarán una solución diferente para este asunto. Recordamos que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid anuló la autorización que el Gobierno de Madrid dio en noviembre de 2012 con el objetivo de remodelar el Santiago Bernabéu.
Hoy votan las 73 asambleas de militantes socialistas.
El objetivo será el de elegir el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Es el segundo día de consultas organizadas por la gestora que tomó el control del PSM tras la destitución de toda la cúpula de Madrid. La mayoría de militantes ha vuelto a apostar por Gabilondo, como sucedió el miércoles, por lo que es el principal favorito a falta de las asambleas que se celebrarán mañana. Una vez conocidos los resultados, la gestora interpretará la opinión mayoritaria de la militancia y elevará un dictamen a la Comisión de Listas Federal, de manera que mañana, sábado, el PSM ya tendrá un candidato.
5 personas detenidas en Pinto por agresiones a un empresario.
La Guardia Civil ha procedido al arresto de un grupo de 3 matones que fueron contratados por otros 2 empresarios también detenidos. Los hombres de negocios pagaron 2.000 euros para que los 3 agresores le dieran una paliza a otro empresario de Colmenar de Oreja. La operación se llevó a cabo después de una denuncia por robo e intimidación presentada el pasado 30 de octubre. Un testigo que identificó la matrícula de los agresores ha sido una de las piezas clave.
Madrid recibió menos turistas en enero.
Durante el primer mes del año 2015 llegaron a Madrid casi 348.000 turistas, lo que supone un 0,1% menos que el primer mes del año pasado. Las llegadas más numerosas procedieron de América Latina, Asia e Italia, y en el lado positivo el alojamiento hotelero se presentó como una fortaleza ya que subió frente al alojamiento particular.
Y por último, la cripta de Cervantes, una mina de conocimiento barroco.
Situada en la iglesia de las Trinitarias, se ha convertido en un lugar desde el que conocer cómo era el Madrid de los siglos XVI y XVII. Mientras buscaban a Miguel de Cervantes, aparecieron momias, ropajes y detalles de enterramientos que arrojan luz sobre esta época.
Muchísimas gracias.
A ti, Beatriz.
Nosotros seguimos contándote otras noticias de nuestra comunidad y en concreto vamos a acercarnos ahora hasta Leganés, que verá en breve cómo salen adelante 5 proyectos de obras, 2 en adjudicación y 3 en licitación, después de que se les diera el visto bueno a través de la Junta de Gobierno local esta semana. Entre los proyectos aprobados está el de las áreas de juegos infantiles en los patios de 34 colegios y escuelas infantiles, la reforma de los vestuarios del pabellón Emilia Pardo Bazán, la reforma y el acondicionamiento del polideportivo Manuel Cadenas, el acondicionamiento también de algunas calles y también del centro de mayores del centro cívico Santiago Amón. Además, el próximo lunes empiezan las obras de saneamiento de la calle San Mateo y la calle San Jorge. Son proyectos que forman parte del paquete de inversiones previsto en los presupuestos municipales y que ascienden los 14 millones de euros. Más noticias. Si eres vecino de Leganés, esto te interesa. En estos momentos, si estás buscando vivienda, la empresa municipal del suelo, Insule, recuerda que siguen disponibles las últimas de protección pública de 6 parcelas del plan parcial número 5, Poza del Agua. Son viviendas ya construidas a las que puedes acceder como vecino de Leganés o si demuestras que tienes una vinculación laboral o de arraigo social con la ciudad y cumples con los requisitos legales que exigen. Si quieres más información, la tienes en la web www.emsule.org con M. Cambiamos de tema y ahora hablamos del área de asuntos sociales, que en su línea de compromiso en la atención a sus vecinos acaba de incorporar a 5 nuevas trabajadoras sociales que van a reforzar los equipos de valoración de la dependencia. De esta manera quieren atender a las personas que por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad necesitan apoyos para realizar actividades básicas en su día a día y alcanzar así mayor autonomía personal. Son incorporaciones que van a permitir reducir el tiempo de respuesta a las necesidades precisamente de estos vecinos. Qué bonita canción, ¿verdad? 12:34 minutos. ¿Cómo estás? ¿Te gustan los coches? ¿Los coches clásicos? Te lo pregunto porque desde hoy hasta el próximo domingo, en la Casa de Cristal de la Casa de Campo, se celebra una nueva edición del Salón Internacional del Vehículo Clásico de Madrid. Cerca de 300 expositores que proceden de una decena de países y ocupan la totalidad de una superficie expositiva en un recinto de 20.000 metros cuadrados nos van a acercar lo mejor de sus casas. Hablamos de la Feria Clásica Auto Madrid, el mayor evento dedicado al vehículo histórico de cuantos se celebran aquí en España. A esta cita acuden los principales restauradores de automóviles clásicos nacionales, la sección de clásicos de algunas marcas de fabricantes como Porsche o Seat, y este año se suma la incorporación de nuevos expositores vinculados a la restauración de estas motocicletas. Vamos a darte más detalles acerca de cómo se va a celebrar, se acaba prácticamente de inaugurar, y lo vamos a hacer con su director Héctor Rivas. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la historia de Clásica Auto Madrid?
Bueno, pues viene siendo, bueno, venimos recogiendo la historia del vehículo clásico concentrada en 3 días de evento, ¿no? Eso es lo que viene siendo Clásica Auto, es la fiesta del vehículo clásico por excelencia en España, básicamente.
Un monográfico, bueno, donde vais a coger, entre otras cosas, la realización de una 20 de actividades, exposiciones, concursos, homenajes. Héctor, ¿qué nos destacarías como la esencia de la cita de este fin de semana?
A ver, hay una que es muy importante que está teniendo ahora mismo lugar, que es el homenaje a Ángel Nieto por su 50 aniversario de la primera victoria que tuvo el 19 de septiembre del 65 en Sevilla. Y le estamos haciendo un homenaje, pues, porque realmente es nuestro piloto español del 12+1, ¿no? Pero aparte de esto, tenemos desde el concurso de elegancia de coches descapotables anteriores al año 40, tenemos una motocicleta súper especial que es a vapor del año 1896, que podríamos decir que es una probablemente la motocicleta más antigua que exista en España hoy por hoy. Tenemos el concurso de restauración de motos españolas de la década de los 50. Tenemos un monográfico del Cuerpo de Banderos de Bomberos de Madrid. Tenemos un montón de cosas, ¿no? Aparte del stand de Porsche o de Seat, donde se pueden ver en el stand de Seat, por ejemplo, pues un montón de prototipos de la década de los 80, 90, que no tenían importancia ninguna, pero claro, ahora ya después de 20, 25 años, pues empiezas a ver y empiezas a entender que de ahí puede haber salido modelos tan emblemáticos como el Ibiza, quizás, ¿no?
Uh-huh. Y en este espacio, por ejemplo, ¿algún coleccionista puede hacerse con un ejemplar de estos automóviles tan especiales? ¿O simplemente es una exposición?
Aquí tienes absolutamente de todo, desde la posibilidad de comprarte una motocicleta antigua, de comprarte eso que dicen que es un proyecto de restauración que tú miras y dices, pero si ahí no hay nada, ¿no? A un vehículo, un automóvil de los años 60 o 70, súper chulo o popular inclusive, te puedes comprar un 124 o puedes comprarte una chaqueta del mundo del motor, de imitación de Steve McQueen, de la carrera de Le Mans o de la película de Le Mans. Te puedes comprar un casco, puedes contratar un seguro para tu vehículo clásico o incluso para los pequeños pues les pueden subirse a los coches de bomberos antiguos, incluso con vehículos de ruedas de madera. Puedes hacer absolutamente de todo. Realmente aquí hay actividades para todo el mundo, ¿no? Es como el PortAventura del vehículo clásico, la fiesta del coche clásico.
Héctor, pero para, por ejemplo, entrar dentro de este mercado tan especial, ¿no? Y de alguna manera, no sé, tan mágico, ¿no? Tan embaucador. ¿Hace falta tener mucho dinero o podemos encontrar a lo mejor piezas especiales
accesibles
a cualquier bolsillo?
Accesible a cualquier bolsillo. O sea, inclusive hace cuestión de pocas horas estuve comentando con un señor que venía para comprar lo que vendría a ser su proyecto del año. O sea, un señor que buscaba una motocicleta para el jubilado, que se quería entretener y que buscaba, pues tenía un presupuesto de 1.000, 2.000 euros para comprarse una motocicleta para restaurarla a lo largo del año, pues en plan bricolaje en su casa, ¿no?
Ajá.
O sea, que realmente es accesible a todos los bolsillos, porque ¿quién no tiene hoy en día 500 euros ahorrados para comprarse cualquier cosa, no?
También hay citas deportivas, ¿no? Como el España Historic Endurance, que une el deporte y la competición. En este caso, ¿se va a celebrar también el fin de semana en la Casa de Campo?
Bueno, lo que es eso es la presentación del campeonato del Historic Endurance, donde dan a conocer todas las pruebas automovilísticas de los vehículos clásicos de competición para el próximo 2015, ¿no? Aquí hacen la presentación de que de las próximas 5 ediciones de la competición, en Jarama, en el circuito de Cataluña, en Pau, en Boavista, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues vamos a recordar que está abierto desde esta misma mañana a las 10, que se ha inaugurado con ese homenaje especial a Ángel Nieto, el 50 aniversario de esa primera victoria en el Campeonato de España de Motociclismo, y va a haber numerosas actividades para todos los públicos, para ir en familia durante el fin de semana, desde las 10 y hasta las 8, y el domingo desde las 10 y hasta las 7 de la tarde. Si quieres más información, hay una web que es www.classicautomadrid.com. Muchísimas gracias. Hablamos con Héctor Rivas, su director, y bueno, que tengáis un fantástico fin de semana.
Vamos a ver. Eso es lo que intentaremos.
Seguro que
sí. Bien.
Seguro que
Muchísimas
sí.
gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Vamos a seguir hablando de historia y de paseos. Si te gusta pasear y te gusta la historia, nos vamos a ir ahora hasta Las Rozas en concreto, porque este fin de semana tienes una cita importante con la Asociación Histórico y Cultural Cierzo de Las Rozas. Organiza un nuevo recorrido guiado por los vestigios y fortificaciones y trincheras que haya en la dehesa naval Carbón, restos de la Guerra Civil. Existen precisamente en su interior. Son 2 kilómetros para recorrer en 2 horas, así que bueno, a un ritmo pausado vas a poder recrear cada uno de esos capítulos de nuestra historia de la Guerra Civil que allí se sucedieron. Vamos a hablar con su organizador, Javier Calvo Martínez. Está aquí con nosotros en nuestros estudios, presidente de la Asociación Histórico-Cultural Cierzo. ¿Qué hay? Buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, Javier, un poco cómo surge la posibilidad de realizar estas rutas guiadas.
Bueno, si os ocurrió.
Sí, la zona noroeste, nos movemos por la zona noroeste de Madrid, y es una zona que ha experimentado grandes cambios a nivel especialmente urbanístico, y esos cambios han afectado de una manera muy, muy fuerte los entornos naturales y el patrimonio histórico que está integrado en esos entornos naturales y también entornos urbanos, ¿no? Ese crecimiento tan espectacular se ha producido de espaldas al pasado de esos lugares y a la historia que encierran esos lugares. Y llegó un momento en que consideramos que era importante dar a conocer esos restos del pasado que existen y ponerlos en valor. Y bueno, fruto de esa iniciativa son, entre otras cosas, estas rutas que por primera vez, después de casi 2 años de actividades, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Rozas ha tenido a bien incluir en su programación cultural. Y bueno, estamos muy agradecidos porque nos ha permitido llegar a mucha más gente.
Todavía tenemos muchos vestigios de la Guerra Civil en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en el Alto del León encontramos también trincheras. ¿Cómo son las que hay en la dehesa naval Carbón, en Las Rozas?
Sí, efectivamente, Madrid es un lugar privilegiado para el que tenga interés en el estudio de la arquitectura de la Guerra Civil. Es verdad que todo forma parte de una desgracia histórica, ¿no?, como es una guerra civil, pero hoy en día podemos acercarnos a esos restos de una manera más sosegada y lúdica y cultural. Los restos que hay en Las Rozas son muy numerosos. Son consecuencia de la estabilización del frente que se produjo después de las grandes batallas, y esa estabilización del frente dio lugar a una guerra de trincheras en la cual cada uno de los ejércitos procedió a una intensa fortificación de sus respectivos territorios, de sus respectivas zonas. En consecuencia, Las Rozas, que se convirtió en primerísima línea de fuego y fue un frente estable prácticamente, como digo, hasta el final de la guerra, como consecuencia se realizaron muchas obras de fortificación, y encontramos desde fortines, trincheras, quizás que es lo más llamativo, pero también otros restos que pasan más desapercibidos, como pistas militares, por ejemplo, que son utilizadas hoy en día con otros fines, pero que la gente no sabe que el origen es un origen militar para abastecer las líneas de frente por parte de cada uno de los ejércitos.
¿Esto nos permite hacer una lectura de cómo pudieron ser allí las batallas?
Sí, sí. La guerra de trincheras, la guerra civil parece que tiene poco más que decirnos, ¿no?, desde una perspectiva de investigación historiográfica. Sin embargo, hay un montón de aspectos de ese episodio histórico que están todavía por investigar en profundidad, y uno de ellos es la guerra de trincheras, ¿no? Una realidad bélica que caracterizó al frente madrileño durante la casi totalidad de la guerra. Estos restos nos están hablando precisamente de esa realidad, una realidad bélica compleja en la que se vieron inmersos cientos de combatientes de uno y otro ejército durante muchos años, y que podemos hacernos una idea, ¿no?, lo que supone vivir prácticamente semienterrado, acechando al enemigo y el enemigo acechándote a ti. Ajá. En previsión de los posibles ataques que se puedan producir.
¿Están bien conservadas?
Pues hay de todo. Hay restos que están en perfecto estado, que podrían transmitir la perfecta seguridad de que hoy podrías protegerte en ellos en caso de un bombardeo, y otros que apenas queda un túmulo de piedras, porque el paso del tiempo pues sí, es implacable, ¿no?
¿Y qué sensación tiene uno cuando se adentra, por ejemplo, en uno de esos búnkers, a lo mejor?
Es una experiencia muy personal. Eso es algo que cada uno experimentará a su manera, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuanto más conoces la realidad que se ha vivido en esos lugares y uno es más consciente, ¿no?, de la crudeza de una guerra de trincheras, el entrar en uno de esos fortines o recorrer los surcos que todavía como cicatrices, ¿no?, en el terreno se aprecian, ¿no?, de lo que fueron trincheras, lógicamente depende de la sensibilidad de cada uno, pero sobre todo del conocimiento de lo que ahí se vivió, lógicamente es una experiencia que no vas a encontrar en ningún libro de historia, ¿no?, el acercamiento a la historia in situ, ¿no?
Javier, hace pocos días hicisteis la primera salida, este fin de semana es ya la segunda. ¿Qué sensaciones te traes de esa primera cita? ¿Cómo se quedaron los participantes?
La verdad es que estamos muy satisfechos. Como te decía antes, llevamos más de 2 años haciendo rutas, pero esta es la primera vez que la Concejalía de Cultura ha tenido a bien incluirnos en su programación cultural, con lo cual hemos llegado a mucha más gente. La convocatoria fue alta, la gente quedó muy contenta porque la dehesa naval Carbón de por sí es un lugar muy agradable de pasear, pero si encima tienes la posibilidad de conocer esos restos históricos y saberlos interpretar sobre el terreno, aún la experiencia considero que es mucho más interesante. La gente quedó contenta y la realidad es que la convocatoria para este próximo domingo ha crecido en número. De hecho, estamos ya casi un cupo completo. Todavía se puede apuntar gente, pero que se
dé prisa. ¿Cómo se puede apuntar?
Tienen toda la información en la web de la asociación, que es www.asociacioncierzo.net. Ahí está toda la información. Si entran en la ventana de actividades y de actividades a rutas, pues lo primero que les sale son estas actividades de la Concejalía de Cultura y, bueno, ahí pueden informarse.
Curioso que os llaméis cierzo, porque el cierzo es el viento de Aragón.
Bueno, el cierzo, es verdad que en Aragón es donde el cierzo es un viento de componente norte, componente noroeste, y es verdad que en Aragón lo tienen muy presente, pero el cierzo es un viento genérico, o sea, un viento de como digo, del viento del norte, ¿no? Y nosotros como asociación de la zona norte-noroeste, pues bueno, nos pareció que a pesar de lo desagradable que suele resultar ese...
Ya te doy fe que es desagradable.
Es desagradable, puede resultar muy desagradable ese viento, pero también lo consideramos nosotros en una visión más positiva, ¿no? De viento renovador, fuerte y que, en cierto sentido, pues bueno, que también regenera, ¿no? Un poco el ambiente.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier Calvo Martínez, presidente de la Asociación Cierzo en Las Rozas, por estar con nosotros y por habernos acercado un poquito de nuestra historia más cercana, que la encontramos en este caso, fíjate, en el corazón de la dehesa Navalcarbón, en Las Rozas de Madrid. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Puede que el fuerte de Ángel Expósito no sea hacer chistes.
Pero lo que hice a Cristina Lagarde fue decirle, es de Huelva, y me lo devolvió.
Puede que tampoco sea la modestia.
Jesús Garrido nos dice que le gusta este periodismo que hacemos, a nosotros también.
Pero una cosa es segura, las preguntas siempre las hace directas.
¿Dónde está lo que nos ha robado?
Con ese carácter más vale saludar a la primera.
Buenos días.
¿Otra vez?
Otra vez, sí, José. Te tengo hasta en las muchas, muchas.
Buenos días. La mañana.
COPE. Estar informado.
Mis padres buscaron lo mejor para mí. Un cole donde aprendí idiomas, hice deporte y gracias a sus profesores
me formé como persona. Hoy tengo una formación que me diferencia y gracias al Colegio Logos sigo creciendo profesionalmente.
Colegio Logos, toda una experiencia en educación. Colegiologos.com.
A su imagen es una exposición diferente, la exposición que no te puedes perder.
Lo mejor de la pintura y de la escultura, llegado de todos los rincones de España.
Velázquez, Goya, Murillo, Zurbarán, Rubens, Van Dyck, los más grandes del arte te cuentan la historia bíblica y la historia de la iglesia.
A su imagen, la exposición que no te puedes perder. En la Plaza de Colón de Madrid, en Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, Ayuntamiento de Madrid.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Escuchamos a David Bisbal aquí en La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos, gracias por estar al otro lado. Vamos a ver ahora una de las exposiciones más especiales que los próximos días vas a poder contemplar en la Real Academia de las Bellas Artes. Se ha presentado esta mañana y a su puesta de largo ha asistido la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño. Es Tesoros del Patrimonio Histórico Restaurado por la Comunidad de Madrid. En su presentación ha estado Ana Almazán. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Pues sí, he estado allí en la exposición y son un total de 62 piezas que se exponen en la Real Academia de Bellas Artes, en la calle Alcalá 13. Incluye lienzos, esculturas de gran valor artístico que han sido seleccionadas del patrimonio eclesiástico de nuestra comunidad y han sido restaurados los últimos 25 años. Pues te muestra obras restauradas como, por ejemplo, la de la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Colmenar Viejo, la Capilla del Obispo de Madrid. Vamos, que igual te encuentras grandes obras que han estado al lado de tu casa y tú ni te has enterado porque son casi un tercio de ellas inéditas. Pues vamos a escuchar lo que ha dicho el comisario de la exposición, José María Quesada.
Somos un pueblo que nos gusta el arte, nos gusta la cultura y nos gusta que las cosas hermosas nos rodeen. Entonces, es así. Eso es por lo que merece la pena que se hagan exposiciones como esta.
Bueno, gracias a la colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Iglesia Católica, ahora podemos visitar esta exposición de forma gratuita, que también es importante, hasta el 15 de abril en la Real Academia de Bellas Artes.
Muchísimas gracias, Ana. Nosotros seguimos con la información de la Iglesia. Nos vamos a ir ahora hasta la diócesis de Getafe. Y allí nos espera nuestra compañera Paloma Fernández. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy vamos a empezar con un recordatorio, una invitación a la oración, ¿verdad? Para pensar en todos nuestros hermanos que están sufriendo, bueno, pues el acoso del Estado Islámico, y vamos a hablar de la ayuda a la Iglesia necesitada, ¿verdad, Paloma?
Efectivamente, es una invitación que nos llega de esta Fundación Pontificia, que nos invita a rezar por los cristianos perseguidos y también a participar en una conferencia que va a impartir a las 8 de la tarde hoy la delegada diocesana de esta fundación en Getafe, doña Mireia Fernández. Ella va a tratar de los cristianos perseguidos hoy, haciéndonos un panorama de toda esta situación que estamos viendo cada día en las pantallas de nuestros televisores y escuchando nuestras radios, que es tan terrible que sufren nuestros hermanos cristianos. Va a ser en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, en Valdemoro, que está situada en el barrio del Restón.
¿Tenemos más noticias?
Sí, vamos a continuar con un poquito de música, porque también esta tarde, aquí en Getafe, comienza el Festival de Música Sacra y Antigua. Ha sido organizado por el Ayuntamiento del Municipio y ofrece 17 conciertos en diversas parroquias de Getafe. Esta tarde vamos a poder disfrutar a las 8, en la capilla del Hospitalillo de San José, que está en la calle del mismo nombre, aquí es muy famosa, del sonido del laúd y de la vihuela. Y mañana, también a las 8, pero en la Catedral de la Magdalena, va a ser el turno de la música del barroco temprano para Semana Santa. Y continuamos hablándoles un poquito más de música y nos vamos a trasladar hasta Casa Robuelos, porque mañana sábado, también a las 8 de la tarde, en la iglesia de Santiago Apóstol, va a tener lugar un concierto resultado del taller coral organizado bajo la dirección del maestro Dante Andreo. Este recital nos va a permitir conocer la evolución de las diversas composiciones polifónicas a través de la historia. Y luego también la coral Santiago Apóstol va a ofrecer en solitario algunas piezas de su repertorio de polifonía religiosa. Y bueno, la entrada, por supuesto, es gratuita y para todos.
Muchísimas gracias, Paloma. Buen fin de semana.
Gracias a vosotros y hasta el lunes.
Hasta el lunes. Seguimos aquí en La Mañana en Madrid y es momento de abrir un espacio a la psicología. ¿Cuánto de voluntad tienes? El ser humano necesita sentir que está en continuo movimiento, que existen cambios, que le dan esa sensación de que va avanzando hacia algún sitio. Por eso en determinadas épocas del año, especialmente cuando llega septiembre o enero, nos hacemos propósitos que estamos convencidos de que los vamos a cumplir, ¿verdad? Sin embargo, los investigadores han confirmado que después del primer mes, solo el 17% de las personas mantienen su propósito. Y ya pasados 3 meses, solo el 5%. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Acaso es falta de voluntad? Hoy precisamente vamos a hablar de cómo entrenar la fuerza de voluntad con nuestra psicóloga, María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, directora del Instituto de Terapias Psicológicas. ¡Buenos días!
Buenos días, Beatriz.
¡Ay, qué difícil esto de la fuerza de voluntad, eh! Esto, yo creo que se tiene que entrenar desde que uno es niño, ¿verdad?
Sí, sí. A veces yo creo que se nos olvida. Con todo se nos olvida.
¿Qué hace que cumplamos nuestros objetivos y qué hace que no lo hagamos? ¿Qué lo impide?
Pues influyen muchas cosas. Primero influye el objetivo en sí, o sea, el objetivo que nos planteemos, si es concreto, si es alcanzable, porque muchas veces nos planteamos unos objetivos demasiado desmesurados o demasiado exigentes. También tiene que ver la manera en la que nosotros encaramos, ¿no?, la forma de llegar hasta ese objetivo, si lo hacemos, si se trata de un objetivo a largo plazo, pues qué mini metas nos ponemos para llegar a él, o más bien un poco pues las formas, si yo lo que quiero es dejar de fumar, pero sin embargo estoy rodeándome todo el tiempo de gente que fuma todo el rato, será mucho más difícil, ¿no? Y luego también, lógicamente, influye ahí las características que tenga cada uno y la manera en la que uno se enfrenta a su propia fuerza de voluntad.
Claro. ¿Por qué cae al final nuestra fuerza de voluntad?
Cae pues porque de alguna forma un poco lo que hemos hablado algunas veces, ¿no?, que muchas veces nos ponemos un propósito, una meta, y entonces tenemos como una enorme ilusión por ese propósito, de alguna forma digamos que lo ponemos todo como una especie como de utopía, ¿no?, de que lo vamos a conseguir, de que nos hace extrema ilusión ese objetivo que nos planteamos, y lo que pasa es que al final pues caemos mucho en rutinas de nuevo. Y al final, aunque es verdad que nos gusta mucho estar en movimiento y sentir que nos movemos hacia algún lado para conseguir cosas, también es verdad que somos muy poco flexibles al cambio, ¿no? Entonces, enseguida volvemos a retomar las antiguas costumbres porque es lo que para nosotros es fácil, ¿no? Entonces, es bastante sencillo perder perder esa motivación o esa fuerza de voluntad precisamente porque nos volvemos a agarrar al día a día, a las costumbres, etcétera, ¿no? Entonces nos cuesta mucho mantener esos hábitos nuevos.
¿Cómo podemos entrenar la fuerza de voluntad y hacer que mejore?
Pues, a ver, hay varias cositas que se pueden hacer en este sentido y que nos pueden ayudar un poco, quizás a lo mejor no digo a recuperarla, porque la voluntad siempre está, el problema es que a veces pues bueno, pues nos enredamos con otras cosas y puede ser más complicado, ¿no? Por un lado, bueno, cuanto más concreto hagamos el objetivo que queremos cumplir y desde luego más realista, más fácil nos será conseguirlo, ¿no? A veces nos planteamos cosas demasiado etéreas, como tipo, pues yo lo que quiero es ser feliz. Bueno, pues ser feliz en qué consiste, ¿no? Entonces hacerlo un poco concreto nos puede ayudar a poder alcanzarlo con mejor, vamos, más fácilmente, ¿no? Por otro lado también, incluso si nos lo registramos, o sea, a la hora de planteárnoslo, nos hacemos hasta un planning y nos ponemos, pues parece una tontería, ¿no? Pero un cuadro, de, por ejemplo, una dieta, pues el día que la he cumplido ponerlo con un palito, el día que la he medio cumplido. De alguna forma, registrarlo o escribirlo también nos ayuda un poco a ver el proceso o el progreso, incluso, que estamos llevando a la hora de cumplir esa meta, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que también nos puede venir muy bien es si yo lo que quiero es conseguir algo, pero yo no siento que tenga suficiente fuerza de voluntad o a lo mejor es muy complicado, puedo ayudarme de factores externos como es una persona, ¿no? Si yo lo que quiero, por ejemplo, es salir a correr porque para mí es bueno, es saludable, pues voy a pedirle a otra persona que salga a correr conmigo. Entonces, a lo mejor hay gente que solo vive muy mal, que piensa que eso no es, que no tiene mérito, pero realmente tiene el mismo mérito, ¿no? Porque es poner fuera un poco de ayuda para poder conseguirlo mejor, ¿no? Entonces, bueno.
¿La fuerza de voluntad siempre se puede entrenar, tengas la edad que tengas?
Siempre se puede entrenar. Además, de hecho, es algo que bueno, como digo, no es que se pierda, no es que de repente la fuerza de voluntad no esté, sino que, bueno, pues a veces eso nos enredamos demasiado en otras cosas y entonces no nos permite focalizar en esto, ¿no? Entonces, volver a poner la atención en algo que realmente yo quiero y algo que me motiva. Entonces, es algo que podemos hacer desde que somos pequeños para conseguir cosas a escala de niño pequeño, digámoslo así, y cuando somos adultos, pues más a escala de adulto, ¿no? Pero es algo que se puede hacer, que se puede volver a reencontrarnos con esa fuerza de voluntad y es algo que se puede conseguir.
Bueno, pues ya sabes, está en tu mano entrenar esa fuerza de voluntad. La tienes, simplemente tienes que sacarla, ¿no? Y como si fuera una vasija, darle un poquito de brillo para que resplandezca. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros, Macu. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Bueno, pues así es como suena una de las últimas canciones que nos presenta Amaia Montero. Si te gusta Amaia, si te apetece verla en directo, que sepas que mañana sábado a partir de las 9 va a estar actuando en directo en la sala Yoyeslava. Con ella vamos a llegar a la 1. Actualizamos la información, te contamos la última hora y a la vuelta seguimos muy pendientes de lo que ocurre cerquita de ti aquí en la mañana en Madrid. Por cierto, nos vamos a ir al teatro y vamos a hablarte de la obra de teatro, La Ola.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Es la 1:05. Esto es La Mañana de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Beatriz Pérez Otín. Estrenando así esta segunda hora del programa y muy pendientes también de lo que está ocurriendo en el corazón del Partido Socialista de Madrid, en la Comunidad de Madrid. Ya sabes que hoy finaliza la consulta a la militancia socialista para elegir en asambleas locales quién será ese candidato, bueno, pues a la Comunidad de Madrid. Un proceso donde hay un cara a cara entre Ángel Gabilondo, que le está tomando una importante delantera, al otro aspirante, Cerolo. Una vez que se conozcan los resultados, la gestora va a interpretar la opinión de la mayoría de la militancia y va a elevar un dictamen a la Comisión de Listas Federal, de manera que mañana sábado es previsible que el Partido Socialista de Madrid ya tenga candidato. Siguiendo esta noticia está nuestra compañera Belén Ibáñez. ¿Qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal, Beatriz?
¿Qué novedades nos puedes contar?
Pues pocas, la verdad, porque nos hemos puesto en contacto con el gabinete de prensa del Partido Socialista de Madrid. La verdad es que no nos dicen todavía nada, no sueltan prenda. Esta tarde, como contabas, volverán a producirse esas votaciones, 63 asambleas de militantes socialistas, entre ellas la de Parla, que ha sido donde ha sido alcalde el destituido Tomás Gómez. Y bueno, pues lo previsible, será Ángel Gabilondo, lo más probable que sea el que sea elegido candidato. Mañana, como decías, se presentará, se sabrá, y tampoco sabremos si habrá una comparecencia, si habrá una rueda de prensa para hablar de esto. Estamos pendientes de que nos digan cómo se va a informar, cómo se va a saber esta noticia. Lo que sí sabemos es que esta tarde vuelven a votar los militantes. Y la verdad es que con bastantes pocas novedades.
¿Sabes lo que estaba pensando? Que llevamos toda la semana hablando de lo que está ocurriendo en el Partido Socialista de Madrid. Y seguimos una semana más sin saber cuáles son los candidatos del Partido Popular.
Sí, sí, seguimos muy perdidos en el tema de candidatos, salvo UPyD. La verdad es que los demás, pues ahí estamos. Bueno, pues estaremos muy pendientes a ver qué pasa con este candidato. Bueno, es verdad que Carmona sí que se mantiene, candidato a la alcaldía por el Partido Socialista. Y bueno, pues ya te digo.
Y luego están los pequeños partidos que pueden romper ese bipartidismo entre PP y Partido Socialista, que tampoco se aclara uno con esos nombres tan curiosos, ¿no? Ganemos Madrid, Podemos Madrid, en fin.
En fin, está todo el panorama político un poquito extraño, la verdad.
Una amalgama un poco extraña,
sí. Va a ser unos resultados electorales que van, pues se puede esperar de todo. Puede haber 1000 partidos que puedan ser llave. Y bueno, pues así estamos. A día de hoy, que no sé ya los días que quedan para las elecciones, ya he perdido menos de 100, ¿no?
Menos de 100, porque llevamos diciendo de
que lo de los 10 días lo llevamos diciendo un montón. Y con el panorama político un poco extraño, la verdad. Esto yo creo que no lo recuerdo.
Yo tampoco.
Una cosa tan poco clara, la verdad. Pero bueno, lo que sí que se está marcando cada vez más claro es que Ángel Gabilondo va a ser el candidato por el Partido Socialista de Madrid. Nosotros hemos salido a la calle a preguntar a la gente a ver quién es Ángel Gabilondo, porque no te creas que todo el mundo sabe muy bien y se acuerda bien de Ángel Gabilondo.
Gente?
Bueno, pues hay de todo. Hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que lo confunde con su hermano el periodista. No te creas que lo tiene muy, muy, muy claro. La verdad es que ha sido mi compañera Laura la que ha ido a hacer esa encuesta. Luego en el informativo sabremos exactamente qué es lo que...
Es que además, fíjate, estoy pensando, no es normal que lo puedan confundir incluso con Iñaki Gabilondo porque el apellido pesa, ¿no?
Evidentemente.
Pero es que ayer conocíamos que García Montero, el poeta, también se presentaba como candidato por Izquierda Unida. Entonces, si ya los poetas, los músicos, los periodistas nos metemos
los
a
actores,
políticos...
Los actores, que en UPyD también tenemos un actor...
los actores. Pues claro, todavía nos liamos más. En fin, sí, que bueno, sí, no nos aburrimos, desde luego.
No, está muy entretenida. La pre-campaña electoral.
La pre-campaña, bueno, y lo que te rondaré.
Lo que
rubia.
Nos queda, morena.
Bueno, ahora vamos con la morena. Me siento un poco como Don Hilarión. María Antonia López, buenos días,
buenas tardes.
Esta mañana has estado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Gracias, Belén. Cuéntanos,
sí,
¿qué ha pasado?
Es. Bueno, pues hablabais un poco de ese periodo, esos días que quedan para las elecciones. Hoy, precisamente, tomaba posesión de su cargo como nuevo concejal de Izquierda Unida a los Verdes el sustituto de Jorge García Castaño, que es Juan Francisco Carcelén, que bueno, pues que estará durante estos 3 meses que quedan de legislatura como nuevo concejal de Izquierda Unida. Era una de las cosas que pasaban en este pleno, en el que bueno, también ha habido algún que otro rifirrafe en el debate político, por ejemplo, entre UPyD y la alcaldesa Ana Botella, entre el portavoz de UPyD, David Ortega, hablando de las contrataciones públicas. David Ortega pues insinuaba algunas contrataciones por amiguismo. Decía él que lo importante es comprometerse con los madrileños, con los ciudadanos y no con los amigos de Génova. Y Ana Botella le reprochaba pues que dejara de hacer insinuaciones, que a lo mejor esas insinuaciones eran motivo para ir a los tribunales. También había pues algún que otro rifirrafe con el portavoz de Izquierda Unida, con Ángel Pérez, a raíz pues de los últimos acuerdos que se han anunciado en relación con la operación Chamartín o con lo que se va a hacer en la zona de campamento. Pues Ángel Pérez decía que bueno, que ha habido acuerdos que han estado como enquistados, paralizados durante tiempo y que parece que los quieren sacar ahora. Ana Botella defendía que son operaciones de años en el tiempo y que le preguntaba a Ángel Pérez que si lo que quiere es que la ciudad esté paralizada porque va a haber un cambio de gobierno. Bueno, debates al margen, también había propuestas como la del nombramiento de Julio Iglesias como hijo predilecto de Madrid, que finalmente bueno, pues se ha aprobado por mayoría con los votos del Partido Popular.
Sería hijo adoptivo, ¿no? Porque no ha nacido en Madrid, o sí ha nacido
sí,
en Madrid.
Madrileño, es madrileño. Julio Iglesias es madrileño.
Ah, pues entonces sí. Entonces sí es predilecto. Claro, pensaba que era gallego.
Le reconocen pues como madrileño, haber sí. llevado pues su condición de madrileño y de español por todo el mundo, su trayectoria artística. Y bueno, ha sido aprobado ese nombramiento con la abstención de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Otra cosa que se ha dicho en el Pleno también es que el Ayuntamiento no va a recurrir la anulación de la ampliación del Estadio Santiago Bernabéu, que se va uh-huh. a respetar la sentencia del Supremo y que se buscarán pues soluciones distintas a ese recurso. Y al margen del Pleno, pues también se nos ha anunciado una actuación urbanística, una rehabilitación, la del mercado de Legazpi. Se va a rehabilitar para uso de mercado, pero también va a haber una biblioteca pública, un polideportivo, un centro cultural y un aparcamiento, y se adjudicará pues aproximadamente a finales de este año.
Muchísimas gracias, María Antonia. Vamos a escuchar con más detalle en el informativo Mediodía esta información que nacía esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ir ahora hasta Parla. Allí esta mañana hemos conocido que su ayuntamiento ha decidido suspender el contrato que tenía con la empresa de radares de control de velocidad porque incumplía un poco pues bueno lo que tenía que hacer con respecto al servicio que estaba prestando. Hay que recordar, que ya lo habíamos contado aquí, que esta empresa impuso entre los meses de octubre y noviembre del año pasado 2 millones de euros en multas. ¡Qué barbaridad, eh! Con las consecuentes quejas de los vecinos y también de la oposición. Nuestro corresponsal en el sur tiene más detalles, José Ignacio Fernández. ¿Qué hay? Buenos días.
Muy buenos días. Pues efectivamente, hasta 2 millones de euros en multas había llegado a recaudar esta empresa en solo 2 meses, cuando, para que se hagan una idea los oyentes de lo que supone esta cifra, en todo 2013, en el año entero, la cantidad que se recaudó en multas de tráfico en Parla fue de 400.000 euros. Es decir, que en 2 meses se había multiplicado por 5 esta cifra, lo que supuso una media de 225 sanciones diarias, llegando algunos días incluso a las 400 multas. El ayuntamiento requirió información a la empresa adjudicataria de cómo estaban gestionando el servicio y la alcaldesa de Parla, Beatriz Arceredillo, ha comunicado que han encontrado motivos para suspender el contrato.
Hemos identificado con sus contestaciones que existía una posibilidad de incumplimiento del contrato. Es un incumplimiento grave que nos da derecho a iniciar un expediente de resolución del contrato.
El incumplimiento reside en que la empresa, al parecer, está cediendo datos de los conductores en Parla a terceros. Por ello, hasta que se rescinda el contrato de forma definitiva, el consistorio ha prohibido a la adjudicataria acceder a este fichero.
Esta medida cautelar imposibilita que la empresa tenga acceso a los datos de los ciudadanos. De esta forma, aunque los radares sigan presentes y los fotorrojos puedan seguir actuando, nunca, en ningún caso, la empresa podrá acceder al fichero de datos y así poder seguir adelante con la sanción.
Así pues, por el momento no habrá más multas de radares de velocidad en Parla y la alcaldesa ha detallado que están barajando como alternativa mejorar la señalización para marcar a los conductores la velocidad exigida. Y donde veremos si alguno se pasa de frenada será esta tarde en la agrupación socialista de Parla. Con todo el mare magnum de la destitución de Tomás Gómez y la petición de la gestora del PSM al candidato en Parla, Pablo Sánchez, para que dé un paso atrás, hay mucha expectación sobre si el PSOE de Parla atenderá al requerimiento de la dirección y propondrán a Ángel Gabilondo como candidato regional o, por el contrario, optarán por Pedro Cerolo. Y terminamos con una recomendación cultural y divertida para el fin de semana. El domingo, a las 7 de la tarde, en el Teatro Federico García Lorca de Getafe, llega el humor de la compañía Illana con su espectáculo Godfather. Un homenaje al cine negro lleno de delirantes situaciones de humor de este género que no se deberían perder.
1:15, muchísimas gracias, José Ignacio. Vamos con la información de servicio. Conectamos ahora a estas horas con la DGT a ver cómo está el tráfico en las carreteras de la comunidad. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación importante que destacar, así que en estos momentos tenemos que hablar de nivel de servicio blanco, circulación normal y fluida.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Cristina López Slechtin te informa en COPE.
Vamos a ocuparnos también de tu salud. El colesterol es una de las conversaciones que más frecuentemente engarzan a las personas.
Y te acompaña sábados y domingos desde las 10 para que no te pierdas nada.
Bueno, y el gran notición de la crónica rosa de esta semana es el nombre que ha salido...
Una mañana llena de historias, de salud,
de empleo, de información.
Todos los findes ofreciéndote empleo. Cosas concretas que nos trae Javier Peña.
Escucha a Cristina López Lichting. Fin de semana.
Que nos vas a dar pautas concretas, ejercicios prácticos.
Pues sí, os voy a dar 4 pautas concretas para superar
COPE,
situaciones
difíciles. Estar informado.
En Carrefour todo cuenta. Por eso ahora tienes un 3x2 en todas las pilas y bombillas. Comprando 3 combinadas como quieras, te regalamos la de menor importe. Y también en Carrefour.es.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Es la 1:17. Vamos a hablar ahora de nuestra lengua materna, del español. ¿Sabías que el español representa el 9% del Producto Interior Bruto mundial? Sí, sí, como lo oyes. Es nuestra lengua y este es su valor económico. Y te lo cuento porque esta semana se ha presentado el Foro Internacional del Español que se va a celebrar próximamente en IFEMA, entre los días 23 y 26 de abril. Para contarnos un poquito cómo ha surgido la idea de este foro, está con nosotros Luis Eduardo Cortés, presidente ejecutivo de IFEMA. Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos encontramos que hoy en día el español lo hablan más de 470 millones de personas. Es la segunda lengua más hablada, la tercera en Internet. ¿De qué manera podemos entender que el español se puede convertir en un generador económico para nuestro país como idioma?
No sé, probablemente, sin exagerar, el español es la mejor herramienta y el mejor patrimonio que tenemos los españoles, y lo tenemos desde que nacemos, afortunadamente. Bueno, es darle toda la fuerza posible y utilizarlo al máximo. Desde luego que se utiliza desde el punto de vista lingüístico, pero nosotros estamos apostando también por reforzar la idea de su utilización comercial, naturalmente vía Internet, con todas las nuevas tecnologías, etcétera. Es un arma potentísima. Debemos de ser muy conscientes de lo que tenemos y aprovecharlo al máximo. Ayer, cuando lo presentamos, nos reunimos la Real Academia de la Lengua Española, el Instituto Cervantes, universidades como Alcalá de Henares y Salamanca, los empresarios de toda la zona de Alcalá de Henares que han movido también este tema, es decir, una serie de instituciones, todas ellas relacionadas con la vida del español, que, insisto, es potentísimo. Y aprovecho que ustedes me dan la posibilidad para llamar a otras instituciones que todavía no se hayan sumado para que lo hagan en el futuro inmediato.
Para que lo podamos visualizar, ¿de qué manera el español se convierte en negocio?
Bueno, vamos a ver, para cualquier empresario, el tener que ir a vender sus productos fuera de España significa contar de salida con un problema que lo tiene cualquier ciudadano de cualquier país del mundo, que es el idioma. Es decir, no es igual, por muy bien que tú hables otros idiomas, no te expresas igual y el otro no te entiende igual si estás utilizando un intérprete que traduce o directamente incluso hablando pues un idioma medianamente correcto. Si es en países y el español se habla en 22 países del mundo como lengua oficial, como primera lengua, bueno, pues es una enorme ventaja ir a Perú, ir a Colombia, Argentina, Chile, cualquier país de Iberoamérica, tener reuniones de trabajo directamente, que nosotros estamos hablando en nuestro idioma, pero que el que está enfrente está hablando también su idioma, porque también el español es su idioma. Bueno, eso es una ventaja tremenda que cualquier empresario, cualquiera que se mueve en el mundo de la economía y del comercio sabe las posibilidades y la enorme ventaja que representa.
Bueno, pues
eso.
Sí, sí.
No, digo que eso es lo que hay que potenciar.
Vamos a recordar que para potenciarlo se han creado 4 días en los que se va a celebrar ese Foro Internacional del Español en IFEMA, del 23 al 26 de abril. Hablamos con Luis Eduardo Cortés, presidente ejecutivo de IFEMA. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Adiós, adiós.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
1:21, es viernes, ¿y qué es lo que pasa los viernes a estas horas? Bueno, pues que estoy encantada de saludar a Cristina Sánchez, que es compañera en la cadena COPE, coordinadora de hoyenlacity.com, ese portal donde vas a ver con otros ojos lo que se sube a las tablas madrileñas, a sus escenarios. Cristina, ¿qué hay? Buenos días o buenas tardes.
Muy buenos días, buenas tardes, lo que tú quieras. Además me pones esta música tan alegre y me das una alegría es que, de mediodía.
Es que tú eres muy alegre. Y entonces, para ti buscamos siempre una sintonía alegre.
Me encanta. Oye, hoy te traigo una pedazo de obra, ¿eh?
Lo sé.
Pero pedazo así con mayúsculas.
Sí.
Maravillosa.
Bueno, hemos sacado un pequeño fragmento de la obra de teatro. No sé si nuestro compañero Rafa lo tiene ahí. Vamos a hablar de la obra La Ola, que la está Ola. En el Centro Dramático Nacional.
Nacional, así es.
Y así es como puede sonar.
De pronto un día los alemanes se levantan y son todos nazis. Y después, cuando acaba la guerra, vuelven a ser normales y nadie había visto nada, ni nadie sabía nada.
¡Poneos en pie!
Alguien tuvo que darse cuenta de lo que estaban haciendo. ¿Cómo pudo la población civil no enterarse de lo que sucedía?
Un profesor, varios alumnos, en medio de la clase se habla de la guerra de Vietnam, la música rock, las marchas antirracistas del doctor Luther King. Es California en los años 70. ¿Por qué has elegido La Ola?
Bueno, yo había visto la película, que ahora seguramente Mark, que nos está escuchando, dirá, no hables de la película, porque él, el director de esta obra, Mark Montserrat, ¿Drucker o Drucker, Mark?
Drucker.
Drucker.
Sí, pero el Drucker sería realmente, que esto viene de procedencia holandesa, sería una buena pronunciación. Por aquí lo decimos Drucker.
Drucker.
Siempre, sí, más fácil, sí.
Bienvenido.
Bienvenido, gracias. Ya aprovechamos para hablar contigo. Es el director de la obra. Pues Mark ha ido a los inicios de este experimento que se llama La Ola, que se hizo en el año 67 en un instituto de Palo Alto, en California, y ahí es de donde realmente surge esto, que después se ha readaptado, como en la película La Ola alemana, adaptada al siglo XXI. Y,
vamos a hablar del experimento para poner en antecedentes a los oyentes.
Sí, es maravilloso porque además es Ron Jones, el profesor que lo hizo, el que ha trabajado junto con Mark. Es un experimento que se hace en una clase, en un instituto. Cuéntanoslo tú, Mark, porque yo estoy contando aquí la obra y tú estás ahí. Y es mejor que nos lo cuentes tú.
Pues bueno, esto exacto fue el 67, tal como habéis dicho vosotros, el Ron Jones, a la pregunta esa que habéis puesto de la obra, de cómo podía ser que los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, dijeran, ¿no?, que, o sea, autojustificaran diciendo que ellos no sabían nada de lo que había ocurrido, le pregunta un alumno a Ron Jones y él no sabe exactamente qué contestar y decide sumergirlos en un juego de rol durante algunas semanas para que ellos de forma vivencial puedan experimentar lo que es la creación de un movimiento fascista en el microcosmos de un aula, ¿no?
Uh-huh. Y a partir de ahí resulta que poquito a poco se consigue algo que era impensable para ellos, ¿no? Que es que entren en esa dinámica. ¿Cómo puede ser que una persona, un adolescente, un alumno, vosotros habéis estudiado mucho el comportamiento, supongo, psicológico también de esta situación, cómo puede ser que un joven termine aceptando algo que de primeras le horroriza, ¿no? O que de primeras se pregunta que es imposible que eso ocurra, como es, por ejemplo, estar dentro de un régimen totalitario.
Bueno, exacto. Esto es a la vez, por más que lo estudies y en el fondo la creación de La Ola que hemos hecho con Ignacio García May ha sido un camino para también nosotros intentar entender cómo funcionamos como seres humanos, ¿no? Nos dejamos, esta necesidad imperante de formar parte del grupo, de no sentirse excluido, de pertenecer a algo más grande que nosotros, nos da una reafirmación, alguien que decide por nosotros, alguien que nos da respuesta, soluciona todo por nosotros, sin darnos cuenta, podemos caer mucho más fácil de lo que parece, ¿no?
Para mí sí, te iba a decir que tiene como tres grandes temas. Uno es que el hombre calla ante el problema ajeno, y cuando calla el problema ajeno se hace más grande. Otro es la educación, si no hay educación no hay una contrapartida, no hay un espíritu crítico. Y tres, necesitamos pertenecer a algo, ¿no? Y eso nos hace caer en cosas que a lo mejor nosotros nunca haríamos.
Pues son valores, además, que siguen presentes en este año 2015. Necesitamos pertenecer a algo, a un grupo, de alguna manera. Sí que es verdad que cuando callamos somos de alguna forma también cómplices de esas injusticias. Y esa segunda, el segundo pilar del que hablabas...
¿La educación?
La educación fundamental. Solo con educación podemos defendernos de las injusticias.
Así es. O sea, que es maravilloso, Marc, la obra que habéis traído y que nos mostráis, porque es que ir al teatro y ver esos tres grandes mensajes, desde luego, no te dejan impasibles. Por cierto, enhorabuena, porque yo cuando fui estaba lleno de institutos. Me pareció maravilloso que un profesor llevase a sus alumnos a ver esa obra. ¿Lo estáis moviendo mucho los colegios?
Bueno, más que nada sí, desde el Centro Dramático se está moviendo y aparte que es un tema que es que básicamente por aquí está tantos años, nos hemos dedicado casi 5 años para crear este espectáculo y ha sido precisamente para contar esto a todo el mundo, pero yo creo que es absolutamente necesario que la gente joven lo vea, lo oiga, para poder entenderlo desde el teatro, que esto es lo que da el teatro a comparación del cine, ¿no? En el cine a lo mejor tienes un punto de vista más objetivo, más distante, en cambio allí como vives el experimento con los alumnos, pues esto pues es como una obra, como una alarma un poco social de que no es tan fácil caer y que esto puede que es mucho más fácil caer de lo que parece y que puede ocurrir en cualquier parte por sobre segura que parezca, ¿no?
Así es, Marc, muchísimas gracias.
¿Hasta cuándo estáis?
Estamos hasta el 22 de marzo.
Hasta el 22 de marzo en el Centro Dramático Nacional con La Ola. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acercado. Bueno, pues esta fantástica representación, eso de que vayan los alumnos con el profesor del instituto me encanta y además me siento muy reflejada porque yo tenía un profesor de literatura que nos llevaba al teatro y que es la única manera de enamorarte, ¿no?, de las tablas.
No, y de esto que dices tú me hace feliz porque realmente se crea una catarsis con la gente.
Claro.
Joven, porque como realmente la obra arranca con su código, ¿no? Esto ocurre en el instituto, en un sitio que ellos reconocen, que se sienten identificados, pues entonces van entrando dentro de la ola, nunca mejor dicho, hasta que les puedes llegar a contar algo que les cae distante, ¿no?
En una que son como esponjas.
Muy cerca, ¿no?
Que digo, es una edad además que son o que somos o hemos sido como esponjas, que cualquier cosa nos llega y nos toca muy, muy dentro. Gracias por estar con nosotros.
Gracias,
Marc. A vosotros. A vosotros.
Cristina, pedazo de obra.
Oye, es muy buena. Y además es que te das cuenta que esto puede pasar en los 60, en los 80, en el 2015. Es bueno. El ser humano.
Somos así, con nuestras bondades y nuestras miserias.
Así es.
Gracias por estar con
Gracias
nosotros.
A ti.
Hasta la semana que viene. No te vayas. ¿A que te gusta este cantautor?
Hombre, me la sé de memoria esta canción.
A ver, pues nada, cántala.
No, que no estoy yo con la voz afinada.
Bueno, pues estamos escuchando a Carlos Chauen. Si te gusta, mañana el gaditano está de nuevo en Madrid y en un local que es como su casa, que es Galileo Galilei, a partir de las 9 de la noche. Con él vamos a alcanzar las horarias de 1:30. Un placer estar contigo aquí en La Mañana en Madrid, en el control técnico Rafa Nieto, en la producción Naira Bueno, quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Enseguida vamos con la información y después el espejo con Mario Alcudia.
Nada de alcohol, quien fuese Cristo en la última cena. No sé si mandarte una postal tatuada de ilusiones o alucinarme un carnaval lleno de pasodobles. Mi corazón babea popa, no sé dónde está mi ropa.